siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, patria y unificación de las personas, en medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy tendremos un programa especial sobre los acontecimientos libertarios del pueblo cubano, donde una nación manifestó su orgullo patrio y se levantó en protestas cívicas, en una rebelión nacional o estallido social, para hacer patente la libertad que deseamos en primer lugar, y con esta se obtendrá el bienestar, la paz en el país. Condeno el uso de la violencia extrema por la cúpula del régimen, el Partido Comunista de Cuba y sus secuaces, que reprimieron a manifestantes pacíficos y lincharon a algunos. Recordamos con orgullo a los mártires y héroes de esta jornada por la libertad. También tendremos unos invitados especiales, conocedores de la situación de rebelión y la forma de lucha contra una poderosa tiranía, y han trabajado durante años en la búsqueda de la conquista de los derechos humanos del pueblo cubano a través de la resistencia activa no violenta. Pero antes les pondré una vez más mi opinión sobre las graves violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano por parte del régimen cubano en los sucesos del 11 al 13 de junio de 2021. Declaración: la libertad del pueblo cubano no la parará los linchamientos ni los encarcelamientos. Qué orgulloso estarían los próceres del Ejército Libertador de Cuba con sus hijos, al verlos levantarse en protestas cívicas en un solo cuerpo a la vez en todo el país. Esto es a sabiendas que el régimen opresor es cruel y despiadado, que durante 62 años han utilizado deliberadamente y sin censura el terror de Estado, el adoctrinamiento intelectual y escolar, el control de la alimentación y la medicina para subyugar al pueblo y atarlo a una sociedad de miedo. Sin embargo, nuestros padres patrios estuvieron más retribuidos por la nación cuando sus descendientes de la Cuba oprimida rompieron las cadenas de terror, el miedo y la escasez con gritos de libertad. Y en estos trascendentales hechos históricos hicieron tambalear a la tiranía, que no podrá apagar el espíritu libertario de la nación, y se alcanzarán los objetivos de paz y bienestar con la creación de la República de Cuba. Libertad, el sentir de todos los cubanos en rebelión en la isla, y con ella se pondría fin a la grave crisis económica humanitaria resultado de un régimen fracasado y la mala administración de su directiva. Quienes usurparon y se robaron el país se enriquecieron con el sudor del pueblo, mientras lo mantenían sujeto a la miseria material e intelectual. El régimen castrista es una dictadura totalitaria. Está muy lejos de ser un gobierno, y mucho menos una república, pues no es más que un estado delictivo donde sus mandantes usurparon el país y lo convirtieron en un narcoestado. A esa mafia en el poder del país, con todos sus abundantes recursos para reprimir, se enfrenta con dignidad el pueblo cubano, empobrecido en lo material, pero es rico en lo espiritual e intelectual. La crisis humanitaria continúa agudizándose en el país, y el Partido Comunista de Cuba y Miguel Díaz-Canel no tienen solución concreta a corto y mediano plazo para su control y su fin. Es hora de la renuncia de la gobernanza y su régimen y dar paso a un gobierno de transición para evitar más daño a la nación y al país. El designado Díaz-Canel dio órdenes de usar la violencia extrema a sus secuaces del Partido Comunista y las Brigadas de Respuesta Rápida. Esa brutalidad política y policial conllevó el linchamiento de varios ciudadanos en las protestas pacíficas. Por lo que Díaz-Canel marcha en sus manos de sangre de personas inocentes y pacíficas asemejándose a su régimen tiránico en los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes de lesa humanidad deben ser condenados severamente, en alta voz y claramente por los gobiernos democráticos, las personas de buena voluntad y la comunidad internacional. El apoyo directo al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y la solución desintegradora de la tiranía totalitaria comunista, una reminiscencia arcaica del despotismo y la crueldad de regímenes como los del apartheid sudafricano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético. El grito de libertad va cargado de todos los lamentos y llantos de este pueblo, sufrimiento que llegan al oído del Dios bíblico, quien, por su misericordia y por nuestros reproches a la injusticia y a la tiranía, nos concede nuestro deseo de vivir en libertad. Por eso, esforcémonos y luchemos en todas las ciudades y campos por nuestra libertad, por nuestros derechos humanos, y entonces Cuba será libre. Le presento a nuestros invitados, el profesor Omar Lorenzo Pimienta y el directivo José Elías González, ambos líderes del proyecto Humidia y de organizaciones políticas y de derechos humanos.
Buenas noches a los radio oyentes. Les habla José Elías González, ideólogo del Partido Unión por Cuba Libre y líder dentro del proyecto Humidia. Gracias a Radio Martí y al programa Alto en Libre por podernos expresar libremente. La tiranía, como siempre, buscando culpables y no ser ellos los responsables. Tratan de demostrar que los cubanos en las calles no fue una explosión social, sino desórdenes públicos y vandálicos, sobre todo en barrios marginales. Fue promovido por las redes sociales, en especial Twitter, con 2 millones de mensajes, en Cuba.
Sabemos que hay una grave crisis económica y que hay una rebelión en el país. Por eso también queremos saber, ¿qué pasó en San Antonio de los Baños?
Bueno, sí, todo ha sido una cuestión sorprendente la que hemos sufrido aquí nosotros en Cuba, porque toda esta manifestación fue a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Fue una protesta masiva del pueblo, reclamando libertad, reclamando democracia, reclamando respeto a los derechos humanos. Fue en San Antonio de los Baños, precisamente, donde yo vivo, donde se inició esta protesta. Fue una protesta masiva, realmente fueron cientos y cientos de personas, incalculable aquello. Me quedé sorprendido cuando yo llegué allí y vi aquella multitud de personas protestando, diciendo, gritando, pidiendo al gobierno inclusive que se retirara del poder, diciéndole oprobios al sistema. Bien, me impresionó la cantidad de jóvenes que habían. Había la mayor parte de manifestantes allí eran jóvenes, muchas mujeres, también representadas por muchas mujeres. Esta manifestación caminó por las calles de San Antonio de los Baños. Estuvo en varios lugares, inclusive en varios barrios. Después, ya al final de la protesta, llegó el presidente de la República y entonces se desató ahí mismo la violencia contra las personas pacíficas que estaban allí, porque fue una manifestación pacífica. Allí nadie lanzó una piedra, allí nadie se manifestó de forma violenta. Fue una manifestación pacífica. Sin embargo, ellos arremetieron con sus tropas especiales contra las personas que habían allí. Detuvieron una gran cantidad de personas. Hay decenas y decenas de detenidos, entre ellos varios activistas de derechos humanos que están presos, y que según comunicación que tenemos ahora reciente, van a ser enjuiciados, o que es lo que se nos ha planteado, pero que además van a tener prisión preventiva, van a ser llevados para las cárceles de mayor severidad. Y las detenciones no se sabe, siguen deteniendo personas, todas aquellas personas que ellos hayan detectado de que hayan participado en la manifestación, los están deteniendo. E inclusive tienen cuadra por cuadra, manzana por manzana, en los centros de trabajo para detectar a todas aquellas personas que participaron en la manifestación para ser detenidas. Así han hecho a todos los lugares del país. Hubo lugares donde las acciones de represión fueron brutales, tan brutales que aquello espantaba a cualquiera la forma con que ellos actuaban contra, contra
sí, los manifestantes. Y hablando de, los manifestantes. Y hablando de esta gran brutalidad y las manifestaciones que en general fueron pacíficas, y hemos visto que ustedes han tenido un trabajo intenso ahí en la ciudad de San Antonio, ustedes como Movimiento de Derechos Humanos, también en el caso del Partido Unión por Cuba Libre, que está uno de los líderes, que es José Elías González. ¿Qué experiencia pudieron aportar ustedes, en este caso a Mayerijo a Elías, que pudieron aportar ustedes en la experiencia de su trabajo aquí en la ciudad de San Antonio?
Mire, doctor, en realidad lo de San Antonio no, no es casualidad. Y eso lo podemos nosotros, lo vimos palpablemente en el año 19, cuando la Palacio Constitucional, que se hizo el plantón de 10 días, principalmente para no aprobar, que no fueran a votar. Esto fue un llamado por el Proyecto Media, por el Partido Unión por Cuba Libre, y vimos nosotros, inclusive usted, tuvo su tarea principal, que fue la de estar por la, contactar las embajadas y la radio para visibilizar completamente esta actividad. Actividad que nos dimos cuenta rápidamente nosotros de que el pueblo de San Antonio estaba al lado de, no quería más la tiranía. Y si fueron capaces de la gente apoyarnos con alimento, con agua, sabiendo que estábamos bloqueados por cada esquina, había uno. Fueron capaces también de ese día, hasta las 11:30, tener las bodegas, 11:30 de la noche, tener las bodegas, vendiendo pollo, huevo y papa, buscando la forma de que el pueblo se sintiera contento para que fueran a votar. Y después nosotros, en análisis profundo que hemos hecho dentro del Proyecto Media, vimos que el pueblo de San Antonio fue el que menos votó en el país. O sea que ya eso venía, ya venía caminando. Y a través de, bueno, tener, como usted dice, tenemos la sede del PUNCLI, del partido aquí en San Antonio. Ellos han tenido que la manifestación esa que ellos hacen política, llamada política el 1 de mayo, tenían que, pasaban por la calle Ancha, o sea, frente a la, a donde está la sede nuestra. Bueno, ellos desviaron hace un tiempo y estas actividades ya no pasan por frente a, en la calle Ancha, o sea que cogen otras calles para desviar. O sea que ya el trabajo de ese pueblo de cansancio, que solamente hacía falta esa chispa. Tampoco quiero olvidar, porque el hermano coordinador nacional, Carlos Manuel Pupo del Punti, en asistencia a la iglesia, dice que el párroco siempre estuvo al lado de los que pedíamos libertad. O sea, que ya eso venía haciéndose desde, y eso, por eso digo claramente que no fue una casualidad.
Pero bueno, ahí hay muchos detenidos en las manifestaciones pacíficas en el país en general, pero bueno, en este caso que estamos hablando de San Antonio, hay muchos detenidos, y ustedes tienen varias personas de su institución detenidas. ¿Me puede explicar sobre este sentido?
Bueno, tenemos hermanos del Proyecto Emilio de Punkri en Altiza. Cuando salieron las manifestaciones, se sumaron rápidamente y llamaron al pueblo a buscar la libertad. Tenemos a Antolín Castillo en Bauta, también en la misma situación, en llamar al pueblo. Tenemos a Gendra, presa política también, que allá en San Cristóbal. O sea que fue un llamado.
¿Y de San Antonio hay algunos activistas?
Sí, sí, Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional, está Joan Álvarez Rubiera, y hasta el momento, bueno, tendremos que saber de otros más, porque no, la información no llega, y como existe un toque de queda que no deja mover al personal, a la gente hacia la calle.
O sea, bueno, muchos tuvieron esperanza de que Díaz-Canel, el sucesor designado, fuera el Gorbachov cubano. Pero hemos visto que Díaz-Canel había aprendido bien las lecciones que le dieron desde niño, cuando decía que sería como el Che. Y vemos que en esta actitud que tuvo ahora de matón, se parece mucho a Che Guevara.
Sí,
¿Creen ustedes que esta actitud que tuvo Díaz Canel, especialmente la represión que han hecho allá, que ustedes la vieron en San Antonio, que se apareció con las brigadas de respuesta rápida y con la boina negra y golpearon a mucha gente? Incluso sí, hubo alguien ahí que hubo varios que protestaron cuando estaba Díaz Canel ahí y le dijeron algunas verdades. ¿No puede aclarar bien esto, Pimienta?
En la protesta de San Antonio de los Baños, uno de los nombres que más se mencionaba era precisamente el nombre del presidente de Díaz Canel. La gente se metió contra él. Casi todas las personas que estaban allí, pues le decían opuesto al presidente de la República. Lo que quiere decir que eso eran cientos y cientos de personas que nadie lo apoyaba a él, que nadie lo aprobaba a él. Porque a momentos en que él llegó, y estando él allí, las personas que le sacaron carteles allí, hubo casos de que hicieron el cartel allí mismo. Y allí le gritaron de todo a él, en su cara ahí prácticamente, delante de él. Eso fue lo que provocó mucho también la represión. O sea, porque estaban todas las fuerzas represivas, él vino acompañado de guagua con efectivo de La Habana. De las brigadas especiales de La Habana, no solo los dueños negros, sino los que están vestidos de negro, que son brigadas todavía más especiales que los dueños negros. Y entonces ahí el pueblo se lanzó contra él, diciéndole oprobio al presidente de la República. Quiere decir que tiene muchos adeptos, que él es un presidente que está aprobado por el pueblo. Pues primera, porque el pueblo no lo eligió a él. El Díaz Canel es un presidente puesto de dedo, puesto por ellos mismos, el pueblo no lo eligió. Por lo tanto, él se ha buscado la voluntad del pueblo. Y el pueblo ayer remitió con él, diciéndole todas las cosas, que todas las verdades que ellos se merecen y que él se merece como presidente. Porque casi todas estas golpizas que hubo, todas estas detenciones que arrastraban a la gente, inclusive los activistas, no, prácticamente fue delante de él. Fue delante de él, porque ahí fue detenido Carlos Manuel Pepo Rodríguez, fue detenido Rolando José Pérez Morera, fue detenido Joel Díaz Hernández, fue detenido también Adrián Rodríguez Morera y otras muchas más personas del pueblo que nosotros inclusive no conocemos. Esto que mencioné son activistas de todos los derechos humanos, de diferentes movimientos, de los movimientos de San Antonio de los Baños.
¿Qué más puede decir, en este caso, José Lía? ¿Es el Gupachó o es el Che Guevara con respecto al sucesor Díaz Canel?
Yo estoy completamente que es el Che Guevara. Porque ya esa fábula que yo tenía contada de David Goliat, eso se la cayó, se la acabó con las redes. Y ya ellos tuvieron que enseñar su naturaleza. La naturaleza está mafiosa y asesina contra el pueblo cubano, que nunca han querido a este pueblo. Lo que siempre han querido es mantenerse en el poder para tapar todos los crímenes a través de los 60 y pico y de años que lleva la llamada revolución esta, que no es tal. Y eso es lo que ha sucedido.
Los invito a los dos, los invito a los dos a hacer un resumen rápido, general, de la situación que estamos viviendo, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa del Auto Libre.
El pueblo de Cuba ya está cansado. Son 62 años diciendo las mismas cosas, culpando de los errores, de los desaciertos, de la incapacidad de este gobierno en los 62 años. Ya están cansados de que estén culpando a agentes externos, a los Estados Unidos, a la comunidad cubana, a la mafia de Miami, como lo dicen ellos, a la contrarrevolución. Entonces ellos no se culpan de nada. La situación económica, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, la crisis de derechos humanos, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria que hay en Cuba es responsabilidad de ellos. Y entonces ya el pueblo no le cree de que ellos siempre estén culpando de todas esas calamidades, de todo este desastre que está viviendo el pueblo cubano, de la situación de que este país se está cayendo a pedazos, de estar ya culpando a otras naciones, como es el caso de los Estados Unidos. Y ya el pueblo se cansó de esas mentiras, de esos engaños. Sí. Y llega el momento que ya el pueblo no lo soporta, no soporta a este gobierno. Allí se le decía, allí en su cara, allí a los dirigentes primeros que estaban allí del partido, del gobierno, y a él en persona.
Sí, entonces iremos a la conquista de la libertad y la conquistaremos, Elías.
Un preámbulo de lo que es capaz nuestro pueblo cubano, de lo que es capaz por luchar por su libertad. Por su libertad, que muchos pensaban que los cubanos estábamos dormidos, no, que aquí adentro estaba dormido, no, aquí estamos muy despiertos y listos para dar la sangre por esa libertad, como lo han demostrado nuestros hermanos, eso, todo eso que participaron en la manifestación, que seremos capaces de conquistar la libertad.
Bueno, en realidad hay un estallido social en Cuba, hay una gran rebelión del pueblo cubano, que nunca antes se había visto, ni desde la fundación del Estado de Cuba en 1902, e incluso ni de la llegada de los españoles aquí en Cuba en 1492, cuando llegó aquí Colón. Nunca se había visto una gran rebelión como esta y una fuerza de dignidad y deseo de libertad en el pueblo cubano, en su lucha contra la opresión y contra la dictadura. Condenamos las violaciones de los derechos humanos, condenamos los linchamientos y asesinatos extrajudiciales por parte del régimen de Castro Díaz-Canel y decimos que se tienen que ir de esa institución para crear un gobierno de transición y restablecer la libertad en Cuba, en una República de Cuba. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa.
Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí.